en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer terminábamos el programa con una curiosa anécdota. Estábamos hablando, y en concreto nuestra autónoma superviviente, de los problemas de tener un teléfono móvil. Y es que muchas veces, de manera inesperada, nos llaman a horas inoportunas. Pero la ventaja de tener un móvil es que uno lo tiene durante el programa y le avisan de una noticia de última hora, como fue el caso de ese aviso para los demandantes de empleo de nuestra comunidad, que a partir del viernes, el 1 de octubre, deberán volver a sellar el paro como corresponde cada 3 meses. Un aviso importante porque si estás recibiendo una prestación, un subsidio, la RAI o cualquier otra ayuda, es necesario que cumplas con ese trámite para continuar en las listas, digamos, entre comillas, del paro. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a saludar ya a Andrea San Martín, que está ahí colocándose convenientemente. Es que es muy presumida, pues, como nos podéis ver a través de internet.
Ha dicho, buenas tardes.
Me voy a colocar bien los auriculares, que se me vea que ya vienen siempre perfecta y divina.
No, es por comodidad, porque siempre he de decir que tengo la cabeza muy pequeñita y siempre los cascos se me caen, entonces los tengo que colocar para no liarla de Dios.
Bueno, pues bienvenida, bienvenido Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, enhorabuena, por cierto, por la noticia que
adelantaste ayer. Bueno, ya ves, es una noticia conjunta porque estas fuentes que tenemos en el programa nos las hemos trabajado entre los tres. En algunos ámbitos tenemos más uno que otro, pero al final es el conjunto de
y
todo.
Y además está una noticia importante, ¿eh?, que hay que destacar, hay que repetir, que las personas, sobre todo, que estén cobrando una prestación o un subsidio, se pueden quedar sin ella si no cumplen con ese trámite.
Y si no estás cobrando el subsidio o la prestación, pierdes la antigüedad. Y eso, por ejemplo, de cara a algunos planes de empleo de los que hablamos aquí, pues por ejemplo la semana pasada que hablamos del de Móstoles o el de Leganés, es un requisito indispensable para poder participar.
Parados con lo cual de larga duración, por eso se requiere estar inscrito durante ese tiempo de forma ininterrumpida. Si
que son,
se te pasa,
12 meses en los últimos 18. Eso. O sea que eso es un, a partir de ahí eres parado o parada de larga duración. Así que, en fin, vamos, después de esta noticia que, como dice Javi, es trascendental, seguramente para ti que nos escuchas, o si no para ti personalmente, para alguien de tu entorno, que se lo tienes que transmitir inmediatamente, sí que vamos a recordar nuestras redes sociales.
Por supuesto, comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos siguen en @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook?
También tenemos perfil en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden encontrar.
Y ya sabes que también iniciamos el programa con ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos con la empresa de venta de coches online Clicar, que ofrece 64 puestos de trabajo en su fábrica de Villaverde.
Recordamos que busca a profesionales de mecánica, carrocería, certificación, recambios, limpiadores, hasta también jefes de turno. Habrá 4 turnos diferentes, las contrataciones son indefinidas y la retribución económica mensual corresponde al salario del mercado. Además, hay oportunidades de empleo para profesionales tecnológicos y también asesores comerciales.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social convoca 56 plazas de subinspectores laborales.
De total de esas plazas se reservan 33 para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Es necesario disponer del título universitario relacionado con la rama de conocimiento de ciencias, ingeniería o ciencias de la salud. El proceso selectivo consta de una fase de oposición formada por 3 ejercicios y un curso selectivo de formación. El plazo de inscripción concluye el 13 de octubre.
Hay oposiciones en el Cuerpo de Marina Civil con 10 plazas.
Se requiere el título de grado en náutica y transporte marítimo, en ingeniería marina o en tecnologías marinas. El sistema de acceso va a ser mediante una fase de oposición que está formada por 4 ejercicios y también hay una fase de curso selectivo. Los ejercicios van a ser cuestionarios, pruebas de idioma en inglés, desarrollo oral de 3 temas y un supuesto práctico. El plazo termina el día 21 de octubre.
En la zona de Coslada buscan a recepcionistas con certificado de discapacidad.
Para la supervisión de la recepción, atención a llamadas entrantes y también gestión del correo electrónico, además de labores auxiliares de apoyo y gestión. Los candidatos deberán tener el certificado de discapacidad de grado igual a superior al 33%, nivel alto de inglés y disponibilidad para trabajar en turno de tarde de 3 a 7. El contrato es temporal, a tiempo parcial y el salario es de 11 euros la hora.
El Ayuntamiento de Alpedrete tiene varios procesos selectivos abiertos con 7 plazas de empleo público.
Hay 3 plazas de auxiliar administrativo, 2 más de técnico de administración general y una de técnico de cultura y otra para un ingeniero técnico de obras públicas. El acceso a estas convocatorias de empleo público va a ser mediante un concurso oposición. Se requiere tener el grado universitario en todas las plazas según la especialidad, salvo para las vacantes de auxiliares administrativos en las que se exige la titulación de la ESO.
Y en Leganés andan buscando contables.
Sí, para encargarse de la gestión de nóminas, contratos, convenios, consultas laborales y finiquitos. Piden estudios en administración y dirección de empresas, conocimientos en el uso de sistemas y plataformas de tramitación y notificaciones telemáticas, así como tener vehículo propio. El contrato es indefinido, a jornada completa, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 y de 3 y media a 7 de la tarde y los viernes de 9 a 3. El salario es de 1.200 euros brutos al mes en 14 pagas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 29 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy echaremos de menos a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, porque a última hora ha tenido una incidencia familiar urgente y no ha podido estar con nosotros. Quien sí está es Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien. Pues mira, la verdad es que yo he estado a puntito, porque hemos tenido una actividad interna, un comité confederal.
Sí.
Y bueno, hemos acabado a tiempo, que digo, al final, como esto se alargue, les tengo que avisar que no puedo estar, o sea que...
Pues menos mal. Bueno, de cualquier manera, en fin, pues saldríamos como pudiéramos de... Pero vamos, que ayer tuvimos a tu compañero, a Mariano Olla, aquí hablando de ese acuerdo para ampliar los ERTEs, la subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido una semana cargadita.
Sí, la verdad es que está siendo, pues bueno, de mucho trabajo, pero las circunstancias obligan. Hay que dedicarle todo lo que se pueda para salir adelante en las mejores condiciones para estas personas que lo necesitan.
Contigo vamos a hablar hoy de bastantes cuestiones que tienen que ver además con ámbitos de donde trabajan profesionales, digamos, de sectores estratégicos. Muchos lo son, ¿no? Pero hoy vamos a plantear dos. Vamos a empezar por el asunto de la educación, porque ha comenzado el curso. Enseguida vamos a hablar de las bolsas que ha abierto la Consejería de Educación para profesores de secundaria y de formación profesional. Estas bolsas al final pues tienden a cubrir esas vacantes que se producen cada año en los centros educativos de nuestra comunidad, ¿no, Rosa?
Hombre, sí, deberían de cubrirse las vacantes, porque es verdad que hay mucha necesidad, ¿no? Lo que no puede ser es que prácticamente se está convirtiendo, por desgracia, en algo habitual que empiezan los cursos sin tener el profesorado que se necesita. Al final, entre que llegan al centro, que no lo conocen, que se adaptan, que ponen en marcha, pues bueno, las clases y se forma, se constituye, como decirlo, el grupo en el que hay que impartir esas enseñanzas, pues es una lástima que no se cubran, pero bueno, a lo mejor es que, bajo nuestra opinión, tendrían que quizá mirar un poco en las condiciones en las que están los docentes, pero bueno, entiendo que no es coincidente, supongo, con la opinión del gobierno regional.
Hombre, en esto siempre suele haber varias visiones al respecto, y además es normal que existan, ¿no? Porque evidentemente, pues, en cualquier caso, yo supongo que será una cuestión de analizarlo. Luego tenemos, vamos a hablar enseguida con el responsable de recursos humanos en la Consejería de Educación. También tenemos las oposiciones de primaria ahí. La verdad es que, de todas formas, yo no sé, Rosa, te digo, ¿habéis comenzado ya a hablar de los procesos de consolidación, etcétera, etcétera, en la comunidad?
No, de momento, vamos a ver, la situación está en... Se aprobó un Real Decreto, se llevó al Congreso, tiene que haber un trámite parlamentario y de momento pues hay que ver también cómo sale, ¿no?, ese proyecto de ley que es en el que están trabajando. Ahora ya es algo en el que no participamos nosotros.
No, pero me refiero que como esa intención del Ministerio de Función Pública era que todas las administraciones antes de final de año estudiasen esas posiciones que están ocupadas por interinos, pero que son estructurales de cada una de ellas, no sé si de eso tenéis noticias.
No, vamos a ver, las administraciones, en este caso la administración regional, como el resto de administraciones locales de nuestra comunidad,
sí, eso es,
tienen que, si no lo han hecho ya, deberían de estar acabando de ver cuál es la situación de esas plantillas, ¿no?, y de qué plazas al final podrían estar afectadas. Pero claro, también es cierto que, como he dicho, hay un trámite parlamentario ahora en el que el acuerdo al que se llegó, el Real Decreto que se publicó, puede tener modificaciones al hacer el trámite de proyecto de ley, pues hay que ver cómo queda para ver realmente qué es lo que tiene que convocarse.
Ya, vale. Bueno, pues enseguida, Rosa, hablamos, pero antes tenemos que contactar con la persona que se encarga del mundo de los recursos humanos en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Muy bien.
Hemos comentado en nuestro espacio de ofertas de empleo que se han publicado las primeras bolsas dirigidas a cubrir vacantes de profesores en algunos apartados de la formación profesional. Y como siempre que ocurre eso y que tenemos que hablar del mundo del empleo en educación, tenemos a Miguel Zurita, que es el responsable de recursos humanos en la Consejería de Educación. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, porque siempre que hablamos contigo es porque hay empleo para profesores y eso para nosotros siempre es una noticia que nos gusta difundir para aquellos que puedan participar en el proceso de selección, porque hay que recordar, Miguel, un poquito cómo funcionan las bolsas de empleo, y corrígeme si me equivoco, pero normalmente están compuestas por personas que han participado previamente en las oposiciones. Ocurre que en algunas especialidades, pues al final la bolsa se queda sin candidatos y tenéis que publicar una convocatoria de manera extraordinaria. Eso sería a grandes rasgos, ¿no?, lo que está sucediendo ahora mismo.
Perfectamente definido, así es.
Bueno, y en cualquier caso estamos hablando de especialidades además como muy técnicas, ¿no?, muy que se requiere, bueno, pues unos conocimientos muy específicos.
Vamos a ver, mira, sabes que hemos convocamos el año, en este año, y ya se han realizado las oposiciones para secundaria, formación profesional y régimen especial, y convocamos 3.700 plazas, se dieron casi 2.900, y a pesar de haber convocado 109 especialidades en esos cuerpos, unos cuantos de ellos pues el mercado laboral no ofrece muchas veces suficiente número. Entonces, o nosotros demandamos mucho empleo, que es más bien el tema. Entonces, una serie de bolsas derivadas de las oposiciones, como tú has dicho, ya se han agotado o están a punto de agotarse. Hemos convocado, primero convocamos unas muy específicas de formación profesional, como podían ser informática, electricidad electrónica, mantenimiento de vehículos y demás, que se nos quedan vacías a pesar de las oposiciones, ¿eh? Entonces, primero convocamos esas. Una vez convocamos esas bolsas extraordinarias, según el acuerdo que alcanzamos con los sindicatos de mesa sectorial, ya podemos acudir al SEPE. Entonces, ya hemos acudido bastantes veces al SEPE ya desde el día 15 y seguiremos en esas bolsas hasta tanto en cuanto no las tengamos baremadas y publicadas, en cuyo caso ya tiraremos de las personas que se hayan presentado en esas bolsas. Es decir, para todos aquellos que se presentan en bolsas, a esas que hemos convocado, no es, sería bueno que también se presentaran como demandantes de empleo en el SEPE, porque nosotros, mientras tanto, estamos pidiendo candidatos porque nuestro deber es suministrar al sistema del profesorado, porque las clases no pueden quedarse sin profesores, evidentemente.
Solamente una cuestión, Miguel, que siempre aclaro, porque como hay mucha confusión con el SEPE y es muy difícil conseguir una cita ahora con el SEPE, en realidad se tienen que apuntar como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, que es otro teléfono. Sí, sí. Lo digo para que lo tengan claro aquellas personas que efectivamente ahí es donde uno se da de alta, digamos, en el epígrafe correspondiente. En este caso sería pues de profesor, que en la propia oficina nos van a indicar. Pero ¿estas bolsas van a ser las únicas o tenéis previsto convocar alguna bolsa de empleo más a lo largo de las próximas semanas?
El día 15 de septiembre sacamos 16 bolsas, ya tenemos unas 2.400 solicitudes de especialidades de secundaria y 1.640 en las de formación profesional. Pero prevemos que se van a agotar más bolsas, y no tan específicas como se decía al principio, ¿eh? Por ejemplo, es posible que en un futuro no muy tardío tengamos que convocar matemáticas, física y química, y luego otras más específicas, griego a lo mejor, en fin, otras más específicas después. Pero tenemos previsto, vamos viendo la evolución del número de candidatos que nos quedan en las bolsas actualmente, y cuando prevemos que se pueden agotar próximamente, volvemos a convocar.
¿Y por qué hay tanta necesidad de esas bolsas? Quizá hay otras comunidades que, porque yo no veo, hay comunidades como Andalucía que también publican bolsas extraordinarias a lo largo del curso, pero luego veo que otras comunidades no tanto. No sé si es que ofrecen mejores condiciones salariales o tienen menos demanda de profesionales.
No pueden ofrecer las retribuciones del profesorado son similares, salvo algún complemento, pero que son mínimos de diferencias entre comunidades autónomas, con lo cual esa no puede ser la diferencia. Nosotros tenemos el año pasado incrementamos la plantilla con motivo del COVID pues del orden de casi un 15%. Este año la presidenta ha puesto a disposición 2.120 en la pública, que al final eran 3.000, que no hablamos de ello, pero de forma de personal de administración y servicios también hacemos ofertas, ¿eh? Sí. Con lo cual se ofrecieron casi 3.000 plazas. Entonces, primero eso, luego tenemos una pandemia que ya esperemos que esté dando los últimos coletazos, pero lógicamente hay que sustituir a mucho personal, con lo cual hay una rotación muy alta en el profesorado, en todo el personal en general que presta sus servicios en los centros.
Y luego también hay, Miguel, especialidades donde también incluso hay problemas en el mercado privado, incluso no en el mercado educativo. Me refiero a profesionales, comentabas antes, de matemáticas, ¿no? Están muy cotizados en el mercado en otras profesiones.
efectivamente, el tratamiento de grandes cantidades de datos, lo que se llama el Big Data, está demandando profesionales muy especializados en ello, como son los matemáticos, físicos también, ingenieros. Entonces, matemáticas, pues cuando antes matemáticas era mucho más fácil encontrar, ahora es muy complicado porque también el mercado privado los demanda mucho, efectivamente.
Claro. Bueno, y tenemos pendiente también, el año que viene habrá oposiciones para maestros, tanto de primaria como de educación infantil. Me imagino que ya estáis trabajando en el proceso, en saber cuántas plazas se va a poner a disposición de las personas que están preparándose las oposiciones.
Efectivamente, estamos empezando a prepararlo porque la oferta de empleo público se tiene que publicar en el primer trimestre de cada ejercicio. Es decir, lo primero tenemos que pasar por una negociación, lo tendremos que poner en mesa sectorial los datos y la oferta que se vaya a hacer, y después se publicará en la oferta de empleo público general de la comunidad o bien una específica nuestra que también se publica en decreto, y posteriormente ya convocaríamos las oposiciones que el año que viene tocan de maestros, efectivamente.
Pero se unirán varias las ofertas de varios años, ¿no? Me imagino, porque como por la pandemia, digamos, vamos con un año de retraso, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todas las comunidades, porque hubo, hay que recordar que en 2020 tocaba la secundaria y se tuvo que pasar a 2021 y a partir de ahí pues se ha tenido que remodelar el calendario. Me imagino que se unirán varias ofertas de empleo.
Sí, se unen varias ofertas de empleo, pero todavía no tenemos estimado el número final que además hay que negociar, que tiene que salir a oferta de empleo público. Lo digo porque en maestros había una gran estabilidad previa a la pandemia. Estábamos del orden del 4 al 5% de estabilidad, cuando el acuerdo que había alcanzado la Administración General con los sindicatos era llegar al 8%, nosotros ya estábamos en el 5% en maestros. Con lo cual, ese es otro factor a tener en cuenta.
Ah, o sea, que la temporalidad es muy bajita dentro de los maestros, ¿no?
Es bajita, pero claro, era bajita. Lo que pasa es que el ambiente que ha introducido el COVID, las variables que ha introducido el COVID, ha hecho que el año pasado tuviéramos esa cantidad de profesores en nuevos para desdobles, y este año hemos incrementado, por otro lado, esos 2.120 en la pública, que es lo que tocamos aquí ahora mismo, 2.120 profesores más 400 personas en PAS, 400 puestos en personal de administración y servicios, y eso tendrá una influencia también para aumentar un poco la oferta que se vaya a hacer, lógicamente.
Ya, entonces se va a consolidar, porque lo que nos estás comentando, Miguel, es que esos desdobles, esas ratios que tuvieron que bajar por el tema del COVID, incrementó la presencia de maestros en los centros. Pero no sé si te interpreto bien al decir que se pretende consolidar ese número.
No, vamos a ver, ese personal se puso en una situación de pandemia que era una situación muy alarmante. Entonces se pusieron una serie de efectivos muy altos, que llegó la oferta el año pasado, fueron 10.610 efectivos que se pusieron, de los cuales a la pública pues fueron casi 8.000, pero luego de ahí eran 1.117 que estuvieron por un cuatrimestre. El resto se acabó su nombramiento, porque hacemos nombramientos, no contratos, en ese sector, pues son funcionarios, se acabó con el curso, pero luego se han incorporado 2.120, que es lo que estoy comentando. Entonces, vale. Esa parte, ya veremos qué parte se puede consolidar o no, porque eso no es una decisión que dependa de recursos humanos, de educación. Eso habrá que ver cómo evoluciona la pandemia, qué parte se consolida, pero desde luego incrementará en alguna medida la oferta, además de lo que has dicho, que llevamos, sería el tercer año. Ha habido un año, claro, de desfase, efectivamente.
Claro. Muy bien, pues Miguel Zurita, seguiremos en contacto porque por lo que nos comentas vais a tener mucha actividad en este curso, con lo cual pues periódicamente te llamaremos para que nos vayas contando. ¿De acuerdo?
Aquí me tenéis cuando queráis.
Encantado. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y seguimos aquí en nuestra mesa de empleo público con Rosa María Robledano. Que Rosa, que las condiciones laborales y salariales sobre todo no son muy diferentes a otras comunidades.
Bueno, pues es la opinión que tiene la Consejería de Educación, Recursos Humanos y el Gobierno Regional en pleno, parece ser. Pero las cifras lo que dicen es que el gasto por alumno en la Comunidad de Madrid son de 4.892 euros y en el País Vasco de 9.415.
Ya, pero eso por los salarios de los profes o
es o que por más. Va en todo, claro, va los salarios de los profes, va al final las ratios que hay por alumno, profesor, es que todo eso influye. Ya. Si la Comunidad de Madrid no lo ve, pues no me extraña que el profesorado, cuando tiene posibilidad de optar por otros sitios, pues tengamos problema para cubrir esas vacantes. A mí me da pena que la interpretación, desde luego, que hacemos es que parece que para ellos el dinero invertido en educación, pues parece ser que es un gasto en lugar de una inversión. Y así, desde luego, no, nuestro criterio no es que se mejore ni se prospere. Ni para los alumnos, el alumnado en general, con las condiciones que tienen, no es lo mismo tener en una clase 20 alumnos que 30, depende de las edades, y el profesorado pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? Ya. Que la forma de preparar y de impartir pues es igual. En este momento, a todos los que han despedido, que estaban de refuerzo por el COVID, ¿por qué en otras comunidades se han podido mantener y en la Comunidad de Madrid no? Ya. Pues es que no lo entiendo, porque al fin y al cabo eso mejora las condiciones de seguridad y salud, que esa es otra. Resulta que se anunció un estudio pionero que iban a ver, pues bueno, cuál era las mejores condiciones para un retorno seguro a las clases, y de ese estudio no se ha sabido nada porque parece ser que no está terminado. Entonces, son una serie de cosas que vas poniendo en la mochila y consideras que el profesorado de la Comunidad de Madrid, desde luego, no está en las mismas condiciones de reconocimiento y de otras cuestiones de lo que puedan estar en otras comunidades. Entonces, pues bueno, está claro que es difícil que con este punto de partida de ellos y la opinión nuestra nos pongamos de acuerdo.
Ya, de cualquier manera, sí que habrá que hablar, como comentábamos con el responsable de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, de las oposiciones para maestros, para establecer el número de plazas, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, eso está claro que es obligatorio, hacerlo. Entonces, pues bueno, habrá que sentarse en los ámbitos de negociación, en los ámbitos sectoriales y luego en mesa general para unificar lo de las ofertas de empleo de todos los ámbitos de la Comunidad de Madrid y vemos a ver, ¿no?, el acercamiento posible que pueda alcanzarse. Eso tenemos que darnos tiempo, tenemos que tener la información, pero bueno, es que vamos a estar muy apurados de tiempo porque las circunstancias, como he dicho antes, de alguna forma nos limitan, ¿no?, el poder quizá hacerlo con más sosiego. Pero bueno, todos yo creo que vamos a intentar poner de nuestra parte, por lo menos por parte de UGT va a ser así, y vamos a ver qué es lo que conseguimos.
Sí, porque es cierto que otros años yo creo que a estas alturas por lo menos ya se sabía el número de plazas que iban a salir. Porque hay que explicarle a la gente de manera didáctica. Primero ahora se juntarán, me imagino, varias ofertas de empleo que tienen que ver con los profesores, los maestros, mejor dicho, de educación infantil y primaria. Después hay que negociar también las bases de la convocatoria y una vez negociadas ya es cuando se publican y las personas interesadas tienen un plazo para inscribirse.
Hombre, siempre tiene que abrirse ese plazo, claro, pero efectivamente cuanto hay que trabajar, hay que hacer ese trabajo previo que no se ve, no trasciende muchas veces, pero que tiene mucho que ver, porque hasta que se pueda intentar acordar que se hace todo lo posible, a veces se ha conseguido, pero por desgracia casi siempre nos parecen pocas por lo que nos llega desde los centros escolares y desde otros ámbitos, ¿no? Hablemos también, pues bueno, de residencias, de sanitarios, o sea que cuando se reúne ya la mesa general hablamos de todos, sí, no solamente de docentes.
Claro.
Pues ahí de maestros en concreto que me preguntabas. Pero bueno, en la mesa sectorial tienen que intentar llegar a ver qué es la necesidad que se tiene. Pero desde luego a nosotros, a mí de los compañeros de enseñanza, que son los que están negociando en concreto en este ámbito, siempre me dicen que desde luego la Comunidad de Madrid es cicatera a la hora de esos recursos, que los datos que ellos tienen no son los que no coinciden para nada con ese 5% que dice de temporalidad en maestros. Nosotros, desde luego, no somos conocedores, por lo que nos llega de los centros, de que la situación sea así.
En fin, seguimos hablando de este asunto porque, desde luego, las oposiciones para maestros va a ser una de las, digamos, más importantes de esta temporada que hemos iniciado y, desde luego, habrá más bolsas de empleo de carácter temporal, como nos indicaba nuestro invitado. Ahora vamos a seguir hablando de una institución educativa y de sus oposiciones. Y es que en la Universidad Complutense de Madrid se han convocado un total de 27 plazas, unas de ellas para ayudantes de bibliotecas, archivos y museos y otra para gestión universitaria. Y tenemos a Domingo García Gamero, que es el jefe del Servicio de Personal de Administración y Servicios de la Universidad Complutense de Madrid. Domingo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, encantado de saludarle.
Igualmente, porque estamos hablando de una convocatoria importante, ¿no? Porque todos más o menos tenemos claro lo que es un ayudante de archivo, biblioteca y museo, También hay que diferenciarlo de los auxiliares, que en esto también sí que nos hacemos un poquito de lío, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Javier, hay diferentes escalas dentro de los propios grupos que ya aparecen en la administración del Estado como grupos de funcionarios y dentro de ellos pues aparecen diferentes escalas, ya sean de auxiliares, como me decías, o bien de ayudantes de archivo y biblioteca. Y nosotros en concreto ahora mismo el proceso, hay dos procesos abiertos, dos oposiciones en dos escalas incluidas en el grupo A, subgrupo A2, es decir, aquel grupo para el que los aspirantes deben estar en posesión del título de graduado universitario o bien diplomado, antiguo diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, e incluso aquellos que puedan acreditar tres años de completo de una antigua licenciatura.
Claro, hay que decir que el lío se produce porque para ayudantes efectivamente se necesita una titulación universitaria, como nos comentaba Domingo. En el caso de los auxiliares, normalmente con el bachillerato es más que suficiente. Esa es la diferencia entre unos y otros, amén de que la responsabilidad de unos y otros tampoco es la misma, ¿verdad?, luego en el trabajo.
Correcto, las funciones, los perfiles, incluso el sistema selectivo es diferente. Como decía, en este caso, de biblioteca es una de las dos convocatorias que...
Ahora vamos a hablar también de gestión universitaria. Era por ir por partes.
Perdone, gracias.
Bueno, pues hablamos también de gestión universitaria, que también se necesita titulación universitaria. Y en este caso, ¿qué misiones tendrán las personas que sean seleccionadas en estas oposiciones, que son 21?
Efectivamente, son 21 plazas de gestión universitaria, 16 de las que hemos hablado ya, de ayudante de archivo, bibliotecas y museos, que son 16. En ambos casos hay dos plazas reservadas para el turno de discapacidad, para aquellas personas que puedan acreditar una discapacidad superior al 33%. Y las funciones en estos grupos pues son funciones de especialista técnico, de asesoramiento, tanto a los órganos de gobierno de la universidad y al profesorado, porque al fin y al cabo aquí lo que hacemos es cumplir una misión que es la educación superior, a través de la docencia y de la investigación. Y son esas funciones en el ámbito de la gestión universitaria, serían más acordes con la gestión de recursos humanos, asuntos económicos y demás. En el caso de archivos y bibliotecas, pues funciones técnicas también de catalogación, de mantenimiento, incluso desarrollo web de material bibliográfico, etcétera.
Uh-huh. He estado echando un vistazo a los ejercicios y, bueno, en todas las oposiciones hay que estudiar mucho, pero aquí son también densitas las pruebas, ¿eh?
Bien, efectivamente. En las dos convocatorias, efectivamente, hay un temario exigente, que cada uno tiene una serie de bloques, no coinciden exactamente. Gestión universitaria, como tiene otro perfil, claro, tiene un temario, y bibliotecas tiene otro. Es un temario exigente. Hay una novedad importante con respecto a otras convocatorias libres y que me gustaría señalar, y es que se va a exigir un cierto nivel de conocimiento del idioma inglés. Creemos aquí en la universidad que es muy importante que los futuros trabajadores de la universidad tengan esas habilidades comunicativas en inglés, porque ya nos movemos en el ámbito del espacio europeo de educación superior y de intercambio permanente de profesores, alumnos, PAS y demás. Y esa es una novedad que añadida a este temario, como decía, exigente, que son 60 temas en gestión universitaria y 52 en biblioteca, pues se añade también este plus de conocimiento del idioma inglés.
Eso sitúa con un poquito de ventaja a titulados recientes, porque sí que es verdad que ya los titulados universitarios suelen salir con un nivel de inglés bastante bueno, a diferencia de lo que pasaba en mi época, que yo también soy de la Complu, y entonces pues los idiomas los llevábamos como toda nuestra generación, o sea, mal.
Efectivamente, pero es verdad que ahora parece que es lógico no solo exigirlo, sino que efectivamente ya, claro, ya el egresado universitario en principio ya cuenta con esas herramientas.
Y han hecho el Erasmus, que nosotros no teníamos.
Sí, efectivamente, yo siempre lamentando no haberlo hecho, estaba empezando en esos momentos esa andadura de Erasmus, y bueno, ese de verdad es una una oportunidad para nuestros estudiantes hoy en día, claro.
Desde luego que sí, luego efectivamente eso implica los cambios que nos comentabas, Domingo, en el personal, que lógicamente pues también hay que atender a estudiantes, a profesores que vienen de otros países también a desarrollar su labor en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, que... Ah, vale. Domingo, simplemente, ¿qué plazo tenemos para inscribirnos en las oposiciones?
Vale, pues el plazo ahora mismo está abierto hasta el 14 de octubre, inclusive la convocatoria, las dos convocatorias están publicadas en el Boletín Oficial de Estado, por supuesto, Comunidad Autónoma, con fecha 15 de septiembre. Y ahí pueden los aspirantes pueden consultar las bases completas y los enlaces al sistema, que también me gustaría, ya que tengo esta oportunidad, explicar un poco cómo es el proceso si tenemos tiempo, de inscripción. Bueno, pues ahí en esa base tienen un enlace a una aplicación informática que hemos creado al efecto. Bueno, pues también, igual que hablábamos del inglés, hoy en día vamos hacia una administración electrónica y eso es un objetivo y una necesidad. Y entonces los aspirantes deben formular su solicitud a través de esta aplicación informática. Entonces, es muy importante que una vez que accedan, lean muy bien las instrucciones, las sigan, y me gustaría, bueno, pues eso, informar que es necesario que tengan en vigor o DNI electrónico o certificado electrónico para poder cumplimentar con éxito la solicitud a través de este sistema. En el caso de que algún aspirante avanzara por la aplicación y en un momento determinado o no tiene certificado o no funciona, no lo tiene bien instalado, ahí sí que ya podría descargar la solicitud y presentarla de forma presencial en cualquier registro, en las formas que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, podría hacerlo. Pero el objetivo es que todos los aspirantes lo hagan a través de la aplicación informática con este requisito que le digo de tener DNI o certificado electrónico.
Más fácil, menos desplazamientos, y otra cosa es que tengan la habilidad, pero volvemos a lo mismo que el inglés. Yo creo que la gente más joven tiene más facilidad, los que ya tenemos una edad, pues unos sí y otros no tanto, pero bueno.
Así es.
Bueno, de cualquier manera, Domingo García, jefe del Servicio de Personal de Administración y Servicios de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de las convocatorias que vayáis sacando.
Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes de su programa, y desde aquí simplemente animar a todos los opositores que están estudiando en estos ámbitos de conocimiento, ya sea el de Administración General para el caso de gestión o el de los ayudantes para el caso de biblioteca, a que sigan preparando en este proceso y para otros futuros que habrá en esta universidad y en otras administraciones después de muchos años de posición cero
de sequía.
Y de oferta de empleo público paralizada y de pandemia. Creo que es importante que se cree una masa de opositores, de gente cada día se prepara mejor, y aquí lo esperamos desde luego con los brazos abiertos.
Y además, como es una maratón, si no se aprueba este año, pues lo estudiado puede servir para otra administración o para la propia Complutense cuando vaya sacando nuevas plazas en esta misma categoría.
Efectivamente.
Bueno, pues un placer, hasta la próxima.
Igualmente, un placer. Adiós.
Volvemos con nuestra invitada en la mesa de empleo público, Rosa María Robledano. En fin, mira lo que ha comentado Domingo, ¿no? Que parece que ya lo hemos dicho aquí cada miércoles, que vivimos momentos interesantes para opositores y opositoras.
Sí, la verdad es que tiene que estar todo el mundo pendiente porque son oportunidades que hay que aprovechar. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy porque a lo mejor hay mucha gente que lo tiene muy bien preparado. Nunca se sabe. Una oposición hay que preparársela, por supuesto, porque siempre vas a tener muchas más posibilidades, ¿no? Pero la gente tiene que ser valiente en este sentido, ¿no? Y tirar para adelante, porque nunca se sabe, y muchas veces de esa oposición a lo mejor no sacas la plaza en propiedad, como hablaba el responsable de recursos humanos, o los nombramientos cuando son personal funcionario o personal estatutario, o hacerse un contrato fijo para el personal laboral, pero sí que por lo menos se acerca a la administración, sabe cómo funcionan unas oposiciones, puede quedar incluido en una bolsa de empleo a futuro. Hay circunstancias, todas las que casi se pueda imaginar, sí, las personas. Sí. Y una cosa que se ha hablado fundamental que decíais, el tema de los idiomas. Hoy en día, afortunadamente, la gente joven se está preparando y afronta el acceder a un empleo con una mayor preparación en lenguas extranjeras, ¿no? En cualquier otro idioma de lo que pues teníamos, como tú has dicho, los de otras épocas que no lo estudiábamos tan a fondo y todavía nos queda esa vergüenza, por sí, así totalmente, decir, a la hora de hablar mal y meter la pata.
Anda, pues sí que es verdad que yo creo que es una pequeña espinita que tenemos muchos de nuestra generación, porque supongo que a ti te pasa igual, Rosa, que nos hubiera encantado tener el nivel que tienen ahora nuestros jóvenes en
Mira,
en
a mí me encanta. Idiomas. Yo además en mi época, cuando yo estudiaba, empecé desde pequeña, que solo tenía opción de francés.
Como yo.
Seguí estudiando el francés en el resto de mis estudios que en los que tenía un idioma. Luego de mayor me apunté a inglés, lo que sí, son esas cosas, ¿no? Por querer también un poco saberlo, ¿no? Y incluso también, pues como madre, ¿no? El poder ayudar a mis hijas en ese momento, ¿no? Para sus estudios. Pero no se puede mantener una conversación como la tienen hoy en día los jóvenes sin ningún problema.
Hombre, y luego que también es un asunto que no nos compete porque no es nuestro negociado, la forma de enseñar el idioma también ha cambiado mucho desde cuando nos daban a nosotros a cómo se dan ahora los idiomas, que también
pues,
yo creo
sí,
que
el sistema de estudios ha cambiado muchísimo, pero hay algo que no nos olvidemos. La televisión, que es algo que todos vemos desde pequeños, hay en países donde no sí, está traducida.
Sí, en Grecia.
Aquí como lo tenemos todo traducido, lo tenemos muy fácil para entenderlo, pero al final es un perjuicio que nos hace, claro, para adquirir otras capacidades.
En Grecia y Portugal, sin ir más lejos, no nos tenemos
en
que
Holanda,
ir a...
En los niños ven los dibujos animados en inglés.
Sí, sí.
Pues claro.
Pues eso, Rosa, que nos distraemos de lo nuestro.
Sí, perdón.
Vamos, no, si la culpa ha sido mía, que he sacado yo el tema. Que vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de los profesionales de los oficios teatrales, que se van a tener que sacar algunos la FP de maestros falleros, aunque vivan aquí en Madrid y no tengan otra posibilidad nada más que irse a Valencia. Pero hacemos un alto en el camino y luego también nuestros cursos, claro.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
We'll be right back. cursos de formación, uno de habilidades sociales de comunicación, resolución de conflictos en centros de trabajo.
Es una formación presencial de 70 horas que se desarrolla del 18 de octubre al 5 de noviembre en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde y está dirigida prioritariamente a desempleados. Adquirirás habilidades y destrezas en cuanto al proceso de la comunicación y la resolución de conflictos. Ya puedes solicitar la plaza en Ondas Formación.
Cursos de consultoría SAP Business One.
También formato presencial, está organizado por la Fundación Tomillo para conocer los procesos de gestión de empresas, metodología de proyectos de implantación e incluso se van a desarrollar sesiones de coaching para el empleo. Comienza el día 4 de octubre y la semana que viene y finaliza el 3 de diciembre de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Curso de destrezas personales y sociales para la autonomía de las personas con discapacidad.
Del 13 de octubre al 20 de diciembre en turno de mañana se imparte este curso de 240 horas en el centro de formación ubicado en Móstoles. El objetivo es adquirir las competencias base y de carácter transversal que fomenten la autonomía personal y social de las personas con discapacidad para después una adecuada adaptación a las actividades de la vida diaria.
Webinar de claves para organizarse mejor en tiempos de teletrabajo.
A través de 10 consejos puedes aprender a optimizar el tiempo y a planificar las funciones de manera productiva en la modalidad de teletrabajo. Está organizado por la Escuela de Organización Industrial y está disponible vía online.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? Busca nuestra web en cualquier buscador, en Google por ejemplo, como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 29 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estos días hemos estado escuchando el malestar que existe entre el personal interino de los oficios de teatro en el sector público, porque se ha cambiado el sistema de los requisitos para las oposiciones de tal manera que deben tener una titulación de FP. Y hay algunas profesiones que necesitan para presentarse, y si no, que ahora me lo desmienta nuestro invitado, pues la FP de maestro fallero. Eso es lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación. Javier Figueroa, de UGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es así.
Bueno, es que es mucho, un poco más complicado. Es verdad que...
Pero me lo tienes que contar de forma muy sencilla, para que nos, que nos enteremos.
No. Complicada es muy simple. El INAEM, que es el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, perteneciente al Ministerio de Cultura, y está englobado su personal en un convenio único de toda la Administración General del Estado. En este cuarto convenio, en el último, ya la profesión, la categoría profesional, va emparejada a la titulación académica. Y los grupos profesionales, en este caso los técnicos del INAEM, de los teatros y de los ballets nacionales, tienen su requisito académico en este nuevo convenio, sería el técnico superior de formación profesional.
Ya.
Está claro que hay algunas categorías, como la de maquinista, utilería, que es que hay la titulación oficial, efectivamente, solamente se imparte en las provincias de la Comunidad Valenciana, y por eso hemos llegado a un acuerdo con la Administración para que haya una moratoria y simplemente se pida el título superior de formación profesional, a la espera de que se implante en la Comunidad de Madrid estas titulaciones. Esto es lo que tenemos. Sí, dime.
Pero entonces, ¿a qué se debe el malestar si ya habéis aprobado esa moratoria?
El malestar, y yo lo entiendo personalmente, es que hay un colectivo de personal interino temporal que ha circulado hace 5 o 6 años alrededor de nuestros teatros y nuestros ballets, en las que una vez que entraron con el bachillerato, ¿sabes? No entraron con esta titulación.
Ya.
Y hay compañeros que sí han superado esta titulación al ver hace 3 años la aprobación de este nuevo convenio, y hay otros compañeros que no han hecho estas titulaciones. Entonces tenemos un problema porque hay personal temporal que entraron, entre comillas, de aquella manera en el ámbito del INAEM, pero ahora se ha normalizado. Estas profesiones son muy técnicas y, por lo tanto, tienen de tener una titulación al uso y correspondiente al trabajo que hacen diariamente.
O sea que, antiguamente, con una titulación genérica de estas que comentamos en algunas oposiciones de bachillerato, FP y demás, entraban, y ahora sí que necesitan una titulación específica, ¿no?, de formación profesional.
Claro, el Plan Bolonia rompe todo esto. Y es verdad que en anteriores convenios no se correspondía con el sistema educativo que tenemos actualmente. Ahora, efectivamente, sí que corresponde. Y, por lo tanto, entraron, bueno, de hecho, en los años 70-80, entraban por una asociación de tramoyistas,
ya,
que era una cosa del sindicato vertical de hace
como
muchos años.
El sindicato de artistas, cuando pedían, ¿no?, para actuar el carné.
La asociación de tramoyistas, bueno, pues ellos eran los que elegían los candidatos a trabajar en los teatros nacionales, fíjate tú.
Ya.
Luego es verdad que en los convenios no se normaliza y pedían solamente el bachillerato o algún título de formación profesional de primer grado,
sí,
o, ¿sabes?, FP1, sí, que le llamaban, o FP2, en
eso
este
es
caso. Pero ahora, efectivamente, no solamente se pide el título de formación profesional, sino la especialidad, que está ya toda arreglada.
Sí, ¿sabes? Pero esa especialidad, no hay una especialidad de tramoyista y tiene que ser de maestro fallero. Es que
efectivamente, sí, porque en ese título de formación profesional superior de maestro fallero viene todo el contenido formativo
de la tramoya.
Las actividades. El problema es que el INAEM y la administración no se ha interesado por el sistema educativo en estas profesiones.
Claro, claro, no hay
y en
una
la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid no hay centros que impartan
esta enseñanza,
esta formación.
Fíjate.
Y es un problema del ministro de Educación y, en su caso, que el que tenga competencia
de la Consejería de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Y incluso, oye, también, porque hay muchos centros privados que van donde no, me refiero a la formación profesional, que van donde no alcanza la administración, porque también tenemos un déficit de centros de formación profesional.
Como has visto, ya hay fondos de inversión que están interesantísimos, están muy interesados en la formación profesional,
claro,
porque es un negocio.
Claro.
Entonces, nosotros sindicalmente estamos atados de pies y manos, porque es un convenio que hay que cumplir y los requisitos académicos son los que se solicita.
Yeah.
Y nosotros lo que estamos pidiendo es que sea necesario la formación profesional superior, pero no la especialidad que no se imparte en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿sabes?
Claro, claro.
Aunque sea una oposición de toda España. Oye, que puede venir un montón de valencianos si tienen la titulación y, como cualquier otro ciudadano, acceder a un puesto público. Que
sí, hombre, pero también me imagino que les dará rabia los interinos que llevan tantos años trabajando.
No, yo ahí, mi solidaridad con los compañeros, estamos hablando con la administración. Pero es imposible romper una norma, un convenio, en el aspecto del acceso frente a otros ministerios que lo han pedido y no ha habido ningún problema. El problema es que, efectivamente, el sistema educativo español pues no se ha dedicado a nuestras actividades formativas en el ámbito escénico.
Perfecto. Pues Javier Figueroa, secretario general de UGT en el ámbito de la cultura, en el ámbito público de la cultura.
Sí, del Ministerio de Cultura, sí.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada. Y un beso a Rosa.
Ah, aquí la tenemos. Ahora.
Saludos, Javi. Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, Rosa, queríamos hablar también de la carta que todas las organizaciones sindicales, o la mayor parte de ellas, habéis remitido a la presidenta Ayuso. Una carta muy dura en defensa de la atención primaria y de los profesionales que trabajan en ese ámbito.
Sí, la verdad es que, pues bueno, se ha tenido que enviar una carta porque, pues bueno, en la negociación tampoco ha habido una voluntad, ¿no?, de querer llegar a acuerdos bajo nuestro punto de vista, porque la atención primaria se desmanteló cuando empezó la pandemia para cubrir, pues bueno, dotar de personal al Cendal, de otra serie de requisitos, y la atención primaria está abandonada, no tiene recursos, la mayoría de los centros están cerrados por la tarde, los servicios de urgencias en atención primaria tampoco están funcionando, y desde luego en este caso lo que está claro es que el servicio que se está prestando cuando menos dificulta la labor preventiva, que en muchos de los casos es lo que tiene que hacer atención primaria. Porque ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que luego decimos, los hospitales están colapsados. ¿Cómo no van a estar colapsados si yo no tengo posibilidad de tener una cita en atención primaria presencial de forma cercana y no tengo un servicio de urgencias a dónde ir cuando tengo algún problema? Pues todo el mundo va a las urgencias de los hospitales.
Yeah.
Y desde luego los datos aproximados con los que contamos es que viendo lo que nos trasladan desde los centros, que en torno quizá al 80% de la carga de los servicios de urgencias podría verse rebajada si la atención primaria y los servicios de urgencia de atención primaria estuvieran activos con los recursos que habitualmente tenían antes.
Bueno, tenemos que hablar de este asunto, lo haremos a lo largo de la temporada. En realidad hemos dado dos pinceladas, una la semana pasada y otra esta, pero no lo suficiente como para que sepamos cómo está la situación de los trabajadores en el ámbito de la salud aquí en la Comunidad de Madrid y particularmente en la atención primaria. Rosa, que nos escuchamos la semana que viene, que vuelve nuestro Rafa, nuestro preparador de oposiciones la semana que viene.
¡Qué alegría, qué bien!
Le esperamos aquí y también a ti, así que nos despedimos porque ya están aquí los compañeros de Noticias en Onda Madrid, mañana a las 3:00.